Estamos de vuelta con otra vuelta.
Último bloque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mandar un audio o no? No, ¿no?
Iba a pedir escribirle. A Siri que me contara 20 minutos.
No, es que peligro este hombre. Ah, iba a mandar un audio, no. ¿Qué ibas a decirle?
Que me contara 20
minutos. Decile. No, ¿te no contesta? Es.
Sí, me contesta.
Dale, decile.
Oye, Siri. Contame 20 minutos, por favor.
20 minutos, empezando la cuenta regresiva.
Está. Era eso, ¿está? Ya está, para
qué cheto, ah, ¿qué sos cheto. Tranquilo. Yo no hablo con Siri.
Yo hablo, sí, seguido.
Yo hablo con, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo ni cómo era. Con
Nicolás Google. Siri, el ex Danubio.
Con Nicolás. Yo hablo con el Nico Siri.
Qué bárbaro. No,
pará, porque tenía el de Google, que el otro día hablé. Sí, el otro día
asistente de Google.
El asistente de Google, pero no me acuerdo ni cómo era.
El asistente, Mortimer se llama.
Sí, a ver, presiona el micrófono para hablar.
Pero Jaime.
Hola, asistente. ¿No? Se produjo un error.
Qué fracaso.
Se me produjo un error. Bueno, está perfecto. No,
¿cómo se nota lo que uno es ser un hombre de ciencia y tecnología y de otro un paquetazo como nosotros?
Se produjo.
Vamos arriba, loco.
Ah, qué horrible. No,
bueno, me vas a dejar hablar, me vas a dejar
no quieren hablar conmigo. Bueno, vamos a la. Estamos en el último bloque de ciclo 2023 de otra vuelta.
Ha sido un ciclo hermoso. Uh-huh. Hemos visto muchas cosas interesantes a lo largo de todo este ciclo. Hemos ido desde la Tierra al cielo y al viceversa. Plástico,
sí.
Hemos visto desarrollos que tienen que ver con medicina, con tecnología, con inteligencia artificial. Estuvimos viendo esos temas.
Mucho.
Estuvimos viendo exploración espacial, estuvimos hablando de nanotecnologías. Pero hoy vamos a volver un poquito a lo nano. No necesariamente lo nano, pero sí lo micro y nano. Y particular especialmente las aplicaciones biomédicas que tiene. Que son de las que me interesan muchísimo y realmente son fascinantes. ¿Por qué? Porque yo había mencionado el titular en el bloque anterior, habíamos hablado de los famosos nanorobots, que ya desde hace un tiempo se está investigando, se está desarrollando. ¿Cuál es el concepto atrás de un nanorobot? De los llamados nanorobots. Son pequeños dispositivos, son sistemas moleculares, pensemos. Acá es importante distinguir que habitualmente nuestra imaginación nos puede hacer pensar como robots miniaturizados, mini, que se introducen, ¿no? Y eso no es así, no es como la ciencia ficción, no hay dispositivos con esas características. Se les llaman nanorobots quizá lo que se llama abuso de terminología, digamos, es un término que queda bien, que se usó en un momento y quedó, digamos. Entonces, eso es habitual en muchas veces con algunos descubrimientos. Pero sí se le
llama. ¿Como campeones?
Campeones, claro. Pero, o sea, se supone que se le dicen nanorobots porque son sistemas moleculares capaces, primero, de desplazarse generalmente en organismos biológicos, ¿sí? En el sistema, generalmente en el torrente sanguíneo. Son capaces de realizar un desplazamiento en ese torrente y pueden cumplir funciones determinadas que están específicamente diseñadas o concebidas para un fin determinado. O sea, generalmente estamos hablando para objetivos que pueden ser de diagnóstico, distintos diagnósticos, distintas formas de diagnóstico, de microdiagnóstico que se pueden realizar hoy día, no solo de la mano de la nanotecnología, sino de la biotecnología, y también de acá en adelante, cada vez con mayor probabilidad, sistemas terapéuticos, ¿sí? O sea, capaces de utilizar diversas técnicas que pueden ser desde farmacológicas hasta, por ejemplo, servir como marcadores para un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Se están utilizando distintos tipos de sistemas que combinan la bio y la nanotecnología para poder actuar en forma muy específica en el organismo. Eso es fascinante realmente. Aunque no son las únicas aplicaciones que se están pensando los nanorobots, ¿no? O sea, los nanorobots también se están utilizando, por ejemplo, para remediación ambiental. O sea, imagínate la posibilidad de poder eliminar contaminantes biológicos que hay en agua, por ejemplo, con sistemas capaces de desplazarse y al mismo tiempo de degradar material biológico, sobre todo virus y bacterias o protozoarios que estén presentes en una determinada corriente de agua, y eso lo puede degradar en forma muy rápida. Para ese tipo de cosas, sistemas que son capaces de moverse, pero no con motores, no con sistemas que tienen motores en miniatura, como podríamos pensarlo, o sea, como si fuera un mini submarino, sino sí con sistemas que son capaces de realizar un movimiento mecánico muy pequeño, a una escala muy pequeña de micrómetros y nanómetros, y de imprimir cierta capacidad de desplazamiento contra las que le podríamos decir las fuerzas naturales que están actuando en esa área. Acá hay una palabra clave, un concepto clave que se llama movimiento browniano, que no es un movimiento político.
De Brownie, me suena. Algo de comida.
Sí, de Brownie puede ser. El movimiento browniano es un movimiento que se aprecia a la escala de micrómetros y de ahí para abajo. ¿Qué sucede con las partículas que están presentes en líquidos, en fluidos, típicamente en agua? Cuando las partículas tienen determinado tamaño a partir de los micrómetros, las fuerzas moleculares del agua, que se desplaza en forma, vibra en forma aleatoria, ¿sí? Como una especie de aleatoriedad, o sea, es impredecible cómo se mueve, golpean, digamos, las partículas que son un poquito más grandes que ella, entonces hacen que se muevan también en forma aleatoria. Es como que vos estés, viste, en una cancha de básquetbol lleno de público y cada persona puede tener todas las pelotas de básquetbol que quiera para tirártelas a vos y vos no puedas moverte en toda la cancha. Imagínate algo así. Eso es el movimiento browniano, eso es lo que se puede ver, inclusive se puede ver macroscópicamente, con un microscopio lo suficientemente bueno, se puede ver lo que se llama ese movimiento browniano, que fue caracterizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue descrito por Albert Einstein en uno de sus trabajos en 1905, en aquellos cinco trabajos que hizo, uno de ellos era sobre el movimiento browniano, que fue quien dio una descripción matemática, una explicación formal a por qué se producía ese movimiento browniano. Y ahí fue, digamos, hizo el nacimiento de la química, de la fisicoquímica, digamos, moderna, digamos, de alguna forma, ¿no? Ya venía de antes con otros desarrollos. Pero digamos que sea cuando un robot, digamos, que ingresa al organismo, se ingresa al organismo mediante un sistema de cateterismo similar, ¿sí?
Una vía.
Claro, una vía, lo que sea. Esos nanorobots están experimentando como lo que experimentan inclusive los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, la acción de ese movimiento browniano que hace que sea extremadamente tumultuoso el movimiento en lo que es el fluido sanguíneo, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces no pensemos que los nanorobots van a ser como podrían pasar en las películas, que vienen con su motorcito, sus luces y sus pinzas y agarran cosas. En este caso, porque
sería muy bueno.
Sería buenísimo, pero digamos, todavía, bueno,
ya se
han diseñado sistemas que son capaces de tener sistemas rotatorios, uh-huh. Y esos sistemas rotatorios le imprimen impulso a otra molécula que incorpora generalmente un fármaco y que está diseñada mediante un anclaje molecular específico poder de liberar ese fármaco en una zona determinada. Pero en este caso, el diseño de los nanorobots tiene problemas de diferente índole. El de poder suministrar algún sistema de energía que sea capaz de mover esos nanorobots es todo un problema. En este caso estamos comentando un trabajo que se publicó en Nature Communications reciente este mes. Es un trabajo publicado por investigadores de la Universidad de Hangzhou de China. Perdón, de la Universidad de Zhejiang, en la ciudad de Hangzhou, en China. Es un desarrollo muy reciente donde han dado con la clave para mover rápidamente los nanorobots. Uno de los problemas que tienen los sistemas moleculares es que no se mueven a la suficiente velocidad como para actuar a la, digamos, la velocidad requerida a estas escalas. Entonces, uno de los desafíos es de poder mover estos sistemas con una eficiencia mayor. Es decir, poder hacer que, por ejemplo, accione mecánicamente para que se pueda desplazar, accione mecánicamente, por ejemplo, para que pueda, por ejemplo, anclar a una célula específica o inclusive para poder captar determinadas moléculas, por ejemplo, en el caso de que se quiera hacer algún tipo de diagnóstico. Entonces, poder hacer que se muevan rápidamente es un problema. El suministro de energía, en este caso, se diseñaron unos sistemas que son unos hidrogeles, ahora vamos a ver bien qué es un hidrogel, que tienen enlaces dinámicos, o sea que pueden modificarse, la química de ese hidrogel se modifica a medida que se desplaza en el sistema y a medida que recibo, ¿no?, la energía, el estímulo de energía externo. Y esa capacidad de intercambio de enlaces es la que se permite hacer lo que se llama, y esto es un término específico que desarrollaron estos investigadores, la programación fotomecánica. O sea, estos sistemas se pueden diseñar de tal forma para que con un estímulo lumínico, en este caso que es luz ultravioleta, pueda moverse selectivamente de acuerdo a la intensidad de esa radiación percibida. Entonces pueden realizar distintos tipos de movimientos y además, comparados con los sistemas anteriores que se habían desarrollado, esos movimientos se pueden realizar con una mayor rapidez. O sea que estos sistemas tienen una mayor, son más responsivos al estímulo foto, al estímulo fotoactivo, digamos, y son capaces de modificar su estructura interna, por ejemplo, para desplazarse, por ejemplo, para poder atrapar algún otro tipo de célula. Vamos a dar algunos videos que los vamos a poder compartir por las redes sociales para que se puedan hacer una idea de lo que es. Son muy pintorescos, a veces parece alguno, hay uno que parece como si fuera un hilito. No tiene mucha pinta, pero se puede desplazar linealmente, se puede rotar, puede tener diferentes tipos de comportamientos. Los investigadores hicieron una flor para demostrar la capacidad de poder tener lo que se llama esa capacidad de enlaces fotosensibles, o sea, esos enlaces fotosensibles que son clave para poder mover en forma muy selectiva los diferentes sistemas de este robot. Es complejo de armar esto porque se utilizan dos capas distintas. Cada una de esas capas tiene una distinta conductividad térmica y una distinta módulo térmico, se llama. O sea, viste que cuando vos calentás algo tiende a expandirse. Generalmente los materiales se expanden. Estos materiales tienen una capacidad diferencial, o sea, se expanden a diferentes temperaturas. O digamos, a la misma temperatura uno se expande a mayor tasa que el otro. Entonces, si están pegados uno al otro, ahí es, si uno se expande más que otro, ahí es donde se logra hacer ese efecto de curvatura que se busca, por ejemplo, para poder hacer que un sistema pueda tener la capacidad de reptar o de disminuir su área para poder pasar, por ejemplo, por un vaso sanguíneo muy pequeño, o sea, por los capilares, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que estos robots tienen que tener tamaños, estos nanorobots tienen que tener tamaños que les permitan pasar por el vaso sanguíneo más pequeño. Los vasos sanguíneos más pequeños son justamente los capilares, que creo que están entre los 5 y los 10 micrómetros. Espero no equivocarme con ese dato. O sea,
no tires cosas que yo no te voy a poder ayudar.
No, pero se puede buscar en internet o en el chat GPT. Ya le podemos.
Ahora le preguntás, le podés preguntar.
Pero bueno, la cosa es que esos sistemas tienen que pasar por esos capilares los más pequeños posibles, porque si no sería realmente un problema, se estarían generando un problema y no una solución. Y además, se supone que a esa escala estos sistemas pueden realizar la componente terapéutica. Entonces, el hecho de ser hidrogeles, pensemos que los geles son exactamente como los geles, por ejemplo, para hay algunas pastas de dientes que tienen, son tipo gel, digamos. Cuando hablamos de gel, estamos hablando de sistemas que son. Es un sistema sólido que tiene que retiene un sistema líquido, ¿sí? En una serie de poros o estructuras porosas que están interconectadas. Entonces, estos hidrogeles permiten en su contenido, pueden ser dopados, ¿sí? Se les puede incorporar otras nanopartículas que le incorporen características determinadas. En este caso, se les incorporó algunas partículas de dióxido de hierro, se les incorporó otras nanopartículas de carbono que facilitan que esos geles absorban una mayor cantidad de calor que los geles que no tienen estas micropartículas de dopaje. Entonces ahí es donde está la clave para poder darle más calor a esta otra capa, y ahí es donde se ve la capacidad diferencial de poder moverse una con respecto a la otra, o sea, de curvarse una más que otra, y para poder hacer ese efecto mecánico de curvatura o de plegamiento. Después la otra capa lo que hace, una vez que se retira el estímulo fotoeléctrico, se va enfriando y a su vez contribuye a que se recupere la forma original. ¿Está bien?
¿Cuál es la aplicación de este gel entonces?
La clave está en eso, ¿no? El hecho de que el gel pueda transportar dentro de su estructura, por ejemplo, en este caso las partículas que están dopadas, pero además tiene mucho espacio, digamos, para otro tipo de compuestos que pueden ser sólidos, que pueden ser líquidos. El hidrogel se puede embeber, ¿sí? Claramente con otro tipo de fármacos, y ahí es donde está el potencial enorme que tiene este sistema para liberar fármacos en forma controlada en sistemas, por ejemplo, para tratar determinados tipos específicos de enfermedades que requiere el uso de determinadas dosis para poder lograr efectos terapéuticos. Por ejemplo, tumores u otro tipo de enfermedades. Entonces, estos sistemas se podrían específicamente direccionar hacia una zona determinada donde están los tumores, o el tumor, digamos, en determinado órgano o tejido. Una vez localizados ahí,
la radioterapia, por ejemplo, que es algo que agarra y barre todo.
Esto sería una especie de fototerapia nanorobótica.
Claro, más localizado, ¿no?
Exacto.
Sin alterar zonas de alrededor del tumor que no tienen nada que ver.
Además permite además de que irían directamente a las células blanco, digamos, ¿sí? Además de ese tipo de acción selectiva con una especie de bala mágica, por decirlo de alguna forma, o sistema dirigido, estos sistemas pueden liberar una cantidad de fármaco muy específica, minimizando los efectos secundarios, ¿sí? Haciendo más efectivo el tratamiento, o inclusive haciendo biodisponibles algunos fármacos que no son hidrosolubles. Hay fármacos que tienen un efecto terapéutico muy, muy medido en laboratorio, pero que en la práctica no se pueden implementar, o se implementan con una muy baja eficiencia o con determinado resultado, que podría aumentar si esos fármacos se pudieran hacer biodisponibles de una forma mucho más eficiente con algún tipo de vehículo, que en este caso, o mediador, que en este caso podrían ser los nanorobots. Entonces ahí podríamos estar ante la mejora en la terapéutica de muchas enfermedades que tienen, bueno, ya sea de antiinflamatorios hasta también algunos compuestos citotóxicos se utilizan para tratamiento de tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive trazadores o marcadores biológicos para, por ejemplo, hacer análisis médicos, o sea, o por ejemplo contribuir a las cirugías donde se pueden inclusive iluminar determinadas zonas específicas del organismo, y ahí el cirujano o el equipo médico puede extirpar o aislar determinada zona del organismo de forma muy, muy eficiente. O sea, el uso de estos sistemas es realmente casi inagotable. El hecho de que sean hidrogeles además coayuda a que estos sistemas puedan ser lo necesariamente compatibles, biocompatibles, como para no generar un efecto tóxico, un efecto alergénico, como para no generar un problema mayor del que se quiere resolver, digamos, de alguna forma.
¿En qué fase está esto?
Esto está en la fase realmente de prototipo. Digamos, hay por lo menos 10 fases para medir las tecnologías, hay diferentes criterios. A veces es muy difícil determinar en qué está cada uno de ellos, pero cuando estamos hablando de nanotecnología, esto realmente es un prototipo, no se ha probado aún, se ha probado creo que en algunos sistemas biológicos en caja de Petri, no se ha probado en organismos vivos, por obvias razones. Hay que ir paso a paso. Lo que garantiza estos protocolos es que cuando se llegue al estudio biológico, al uso en sistemas biológicos, no haya riesgos de vida que sean lo suficientemente dañinos como para echar atrás todo esto. Realmente se hace mucho tiempo que se está atrás de estos sistemas robóticos, y una de las prometedoras, justamente los hidrogeles y estos nanogeles, son extremadamente prometedores porque son muy versátiles de aplicar. Se le permite distintos usos, se los puede diseñar con la forma necesaria para, por ejemplo, tener diferentes funciones, y por si fuera poco, son capaces de transportar una gran cantidad de materiales en su interior, ya sea compuestos farmacológicos o, digamos, nanopartículas que coayudan a su funcionamiento, como estas nanopartículas que permiten aumentar la temperatura en forma selectiva del material para poder mejorar sus propiedades mecánicas. Y por si fuera poco, bueno, estos hidrogeles son biocompatibles y no generarían en principio, o son susceptibles de no generar efectos secundarios o generar mayores dolores de cabeza, que esa es la idea, ¿no? La idea es poder simplificar los procedimientos médicos y aumentar la eficiencia de los tratamientos en este caso.
Hay que ver cuánto tiempo le queda a esto de desarrollo como para empezar a probar.
Probablemente, quizá. Vos acordate que esto se probó en un laboratorio, no necesariamente, no en un laboratorio blanco. Todas las pruebas que se hagan en vivo tienen que hacerse en laboratorios blancos, o sea, en laboratorios que sean de punta a punta, con nivel de esterilidad máximo. Entonces eso es lo que realmente dificulta a veces el desarrollo de la tecnología, si no necesariamente la tecnología en sí, o sea, poder acceder
porque ahí a está laboratorios la llave. Claro, vos me contás todo y te digo, está divino, está precioso, pero
poder hacer todo ese proceso que se hace muy bien en un laboratorio que no necesariamente tiene esas condiciones microbiológicas, cuando vos querés solo ir a ese nivel de esterilidad ya se complica mucho. Entonces ahí por ahí quizás es el cuello de botella más grande que tiene estos sistemas. También está el cuello de botella es justamente la biocompatibilidad de estos sistemas con los sistemas biológicos. En este último caso, por ejemplo, estamos casi seguros de que el sistema va a poder ser incorporado y va a ser probado en breve. Yo creo que en menos de un año vamos a poder estar esperando alguna noticia más con este tipo de desarrollos. No es el único sistema de nanorobot que se están implementando. Hay varias, en esto hay realmente una carrera, como hubo hace unos años atrás, no sé si te acordás.
Sí.
Una carrera de nanoautos que se hizo con escuderías que obviamente apoyaban cada uno de esos nanorobots. Esto no es una carrera como se imagina Meteoro, ¿no? El autito haciendo la vueltita en la pista. Estos nanorobots se desplazaban realmente nanómetros por hora, ¿no? Era una cosa que la carrera duró creo que 24 horas o una semana, creo, no sé si iba a durar una semana. Estos robots se desplazaban a muy pequeña escala. Pero lo que importaba era poder desarrollar la tecnología para poder demostrar que estos sistemas pueden tener desplazamientos mecánicos lo suficientemente complejos como para poder...
Te está avisando, Siri, que llegamos a los 20
Ring.
Minutos. Vos te das cuenta.
Qué maravilla. Y 55, espectacular.
Te hice la seña 10 segundos antes.
Está, ¿sí? Bueno, o sea, lo pasa es que tenés el ojo, la experticia de la radio.
Escúchame, ¿algo más sobre este tema?
Nada, vamos a estar atentos y vamos a seguir... Y esperar que en breve este tipo de soluciones sean una realidad y puedan empezar a demostrar todo el potencial que tienen, por ejemplo, para hacer diagnósticos y o hacer más accesible la medicina a la mayor cantidad de gente posible.
Gabriel García Zagario, última columna de Ciencia y Tecnología del año. Sí. Muchísimas gracias por haber estado en otra vuelta durante todo este año.
A vos, Seba, porque la verdad que estar acá es un lujo, con este equipo de gente y con esta infraestructura. Esta columna me permitió aprender muchísimo y compartirlo con ustedes, y realmente es un placer estar haciendo esto. La verdad que sí.
Vamos,
agradezco mucho la posibilidad.
Quédate porque vamos a escuchar ahora a Gustavo Cerati y luego vamos a hacer los últimos minutos de otra vuelta de este ciclo 2023. Tenemos algunas cositas para contar.
We'll be right back.
Twitter, arroba Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Últimos minutos de este ciclo 2000.
No, no está escuchando la música.
¿Estás cantando?
Sí, claro, estoy alegre.
Con la música de la banda, ahí está, claro, mirá, sí, están cantando. A veces se van antes, hoy se quedan hasta el final.
Sí, hay que pagarles para que sigan.
Claro, porque van a cobrar por todo el año.
Sí, vale vos.
Van a cobrar por todo el año. Ya los mandé con el director.
Ah, bien.
Los mandé con Gabriel. Allá con Gabriel.
Ahí van a cobrar.
Ahí callé muy, muy alto la banda.
Sí, 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 sí. No sabe todavía Gabriel. Pero bueno, se va a enterar en un rato cuando vayan los muchachos de la banda. Bueno, recuerden que si se perdieron algo de este último programa de Otra Vuelta, tienen revancha el próximo lunes, 8:30 a.m. Vos que te gusta madrugar.
Sí.
Lunes, 8:30 a.m, de 8:30 a 10:00. Estamos con la repetición de este último programa. ¿Se van? No, están ahí. De 8:30 a 10:00 estamos con el último programa de Otra Vuelta. Bien, eso por un lado. Por otro lado, bueno, vamos a empezar con los agradecimientos de rigor.
Ajá, correcto.
La verdad, disfrutamos muchísimo. Voy a hablar en primera persona. Disfruté muchísimo de hacer este ciclo. Un ciclo que empezó, por lo pronto, el año pasado, en septiembre.
Ajá.
Hicimos alrededor de 10 programas experimentales de una hora. Y este año, con la anuencia de la radio, con la confianza de la radio, que la verdad que agradecemos muchísimo, tuvimos media hora más, pudimos hacer una hora y media más y un montón de cosas que teníamos ganas de hacer el año pasado y que no pudimos, este año sí las pudimos hacer. A lo largo de 34 programas que fueron los que hicimos este año, sábado a sábado, incluyendo también la posibilidad de escuchar el programa on demand cuando quieran en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy.
Por internet. ¡Qué maravilla!
Con una repetición que agregamos los lunes también, que está bueno para mucha gente, y con la posibilidad, y a mí me parece que es una de las cosas más positivas del año de Uniradio, de ver muchas de las cosas que hacemos acá, de varios de los programas, incluyéndonos a nosotros, varias de las entrevistas que se hicieron a Otra Vuelta las pudieron ver en YouTube.
www.youtube.com.
Sí. Claro.
Barra
Uniradio Udelar.
Gracias a YouTube.
Gracias a YouTube. Y bueno, también Uniradio ha caminado por Spotify, que es algo que me parece está muy bueno. Otra Vuelta no ha estado, pero bueno, lástima que se va a Spotify, ¿no? Lo lamento por Musincronía, pero
que se vayan a Suecia.
Tenemos 4 plataformas más.
Ah, eso es lo lindo, ¿no? La más importante, no. No sabemos.
Usen VPN, déjense.
Bueno, basta de los consejos de ese tipo.
Es legal usar
VPN. Legal, claro.
¿VPN es legal? Sí,
claro. Al menos no es ilegal.
No,
bueno, déjenme hacer agradecimientos. Quiero agradecer a Ariel Gali por la confianza del año pasado de recibirnos. El año pasado mismo ya habernos dado un lugarcito en la grilla y por supuesto al equipo que hace Uniradio, ¿no? Alejandro Puch, cada uno en su lugar, Alejandro Puch, Gastón Pepe, que fue nuestro operador del año pasado y que está siempre en la vuelta y siempre nos ayuda con algo, Diego Varela, que fue nuestro compañero de ruta durante todo este año, Ramiro Orianza, que también fue nuestro compañero de ruta desde el lado digital durante todo este año. Créanme, para los que están escuchando, para los que son oyentes de Uniradio, que es un placer hacer radio acá. Se respira un ambiente que es divino. Así lo que se escucha al aire, así de distendidos, es desde que uno entra por acá, por la puerta, hasta que se va. Este es el nivel de diálogo que tenemos y el nivel de buena onda. Así que feliz de haber hecho el ciclo del año pasado, feliz de haber hecho este ciclo. Sabemos que Otra Vuelta va a seguir durante el verano, en las repeticiones de Uniradio en verano va a estar. No sabemos qué nos depara el 2024 todavía. Depende mucho de los que hacemos Otra Vuelta, el hecho de qué va a pasar, y también por supuesto que de Uniradio. Quizás estemos, quizás no estemos. No les podría decir eso ahora. Sí les puedo decir que me siento muy honrado y me siento muy feliz con haber hecho este programa, que era el programa que yo me imaginé hace mucho tiempo y que lo pudimos concretar acá. Y no fue solo, fue gracias a una serie de columnistas que conozco hace muchos años, con los que trabajo hace mucho tiempo. Hoy está Gabriel García Zagario, pero también Alberto Leira, pero también Gustavo Aguilera, Horacio Nigro el año pasado también, Alejandra Girona el año pasado también, y un montón de gente que ha pasado, los entrevistados ni que hablar, por la buena onda de haber venido, a todos los que vinieron sin mirar el medio, A los que me preguntaba para qué radio era y no vinieron, también quiero tener un recuerdo con ellos. Y bueno, uno está acá, mañana está en otro lado. Esta es una radio en crecimiento, es una radio que tiene 15 años. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar acá, pero sé que es una radio que va a seguir creciendo porque tiene un grupo de gente que la va a hacer crecer. Y tiene nuevas generaciones que le están inyectando un montón de cosas que también la van a hacer crecer. Aunque no le den presupuesto, esta radio va a seguir creciendo. Y si le dan presupuesto, cuidado. Cuidado.
Explota.
Cuidado. Porque ideas acá sobran. Y les puedo asegurar que las realizables en este momento son las que se pueden hacer usando neuronas, no usando otra cosa. El día que le den alguna herramienta más acá a los compañeros de la radio... Cuidado, porque acá se vienen cosas que seguramente van a ser mucho más interesantes. Así que, nada, una alegría, Diego, haber compartido todo este año con vos, pero sinceramente.
No, de verdad que el orgullo ha sido todo mío de poder ser parte, y sobre todo de esta forma tan activa que vos propiciaste, de un ciclo que, nada, creo que vos lo decías, ¿no? Ha sido muy, muy rico, sobre todo por los entrevistados, entrevistadas, y en particular por quienes vienen haciendo las columnas. El ambiente de trabajo es una maravilla, hacer radio con vos. Siento que he aprendido muchísimo. Y en particular creo que reafirmar lo que vos decías, ¿no? O sea, por un lado, la cuestión, sí, de la apuesta por Uniradio como medio en crecimiento, pero lo llevaría más allá. Poder hacer una comunicación libre y alternativa como es tu programa, como es Otra Vuelta, creo que es algo que los públicos deberían valorar y poner en valor mucho más de lo que se hace habitualmente. Creo que salen cosas maravillosas como esta, cuando se tiene esa libertad para poder trabajar, libertad editorial, libertad creativa. Suceden cosas buenísimas y a mí me llena de alegría personal y profesional poder ser parte de todo esto. Así que ojalá que acá o donde sea, proyectos como este, que es Otra Vuelta, que has craneado, sigan teniendo vida.
Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias a todos. Gabriel, muchas gracias.
Gracias a vos, loco. La verdad que hago mías tus palabras, que decirte. Fue un placer enorme esto. La verdad que lo disfruté de punta a punta. También tuvimos nosotros... me acuerdo que tuvimos nuestros altibajos. Yo tuve una columna que fue tipo...
La telefónica.
Sí, de una catacumba. Pero nada, sí, la verdad que estuvo divino y les agradezco enormemente... haberme dejado ser parte de esto. La verdad que sí, fue un gustazo.
Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en algún momento de este año. Y nada, lo mejor para el cierre de este 2023. Los vamos a seguir acompañando en el verano y también en las redes Otra Vuelta Radio y Otra Vuelta Uy. Sigan en la programación de Uniradio porque créanme que hay un montón de cosas que están buenísimas, que están escuchando, pero las que vienen son mejores. Chau, hasta luego.
Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.